Este viernes 4 de julio de 2025, es un gusto saludarte en este viernes. Platicaremos de este programa Informa FM, tenemos noticias, quédate con toda la información de lo local, regional, estatal, nacional e internacional. En este medio que siempre buscamos decir la verdad, decir información real, quédate en los próximos minutos.
Locales.
Locales.
En Informe FM.
Vamos a arrancar con la información de corte local porque la inflación en Tepatitlán alcanzó un 5.11% en mayo de 2025. Esto es un aumento bastante grande en lo que respecta al mes anterior. Por lo que Tepatitlán otra vez regresa al número 1 de inflación en el estado de Jalisco. Y al número 9, entre las 55 ciudades con mayor inflación en el país, Tepatitlán, el noveno municipio con mayor inflación en mayo de 2025 con 5.11%. Tijuana, Baja California, registró la inflación anual más alta con un 5.97%, mientras que La Paz, Baja California Sur, tuvo la más baja con 2.82% en el tema interanual entre mayo de 2024 y mayo de 2025. En Guadalajara, la inflación anual fue de 4.95%, lo que también es un incremento, pero no tanto como Tepatitlán, cuando tuvo pues 4.4% en abril y pues en mayo un 5.11%. Es bastante el aumento que se tuvo aquí. Este es el séptimo mes consecutivo que la inflación de Guadalajara supera el promedio nacional y pues la capital de Jalisco se posiciona en el lugar número 11. Tepatitlán, recordar, estábamos hablando de que es el número 9. Hablemos también a nivel estatal porque Jalisco es el tercer lugar nacional con inflación de 4.99% en mayo, superando el 4.77% registrado en abril, también por encima de la media nacional del 4.42%. La inflación nacional a tasa anual en mayo de 2025 fue el 4.42%, manteniéndose por encima del rango del Banco de México del 4%, cifra superior también a la del mes anterior. Temas interesantes los que pues generan este tema de inflación. Mucha duda respecto al tema económico. Por categorías en Jalisco, la inflación general ha mostrado aumentos consecutivos durante 4 meses. En mayo, los alimentos experimentaron un aumento del 6.52% anual. La ropa, calzado y accesorios crecieron un 3.12%. El rubro de la vivienda subió a 5.28% anual. Los muebles, por su parte, mostraron un incremento anual del 1.81%. El gasto en salud presentó una inflación de 4.38%. El que no tuvo tanto crecimiento fue el tema del transporte, creció solo un 0.37%. La educación un 3.77%, pero en otros servicios fue un 9.9% en sus precios en todo el estado de Jalisco. Tepatitlán, noveno lugar en el tema inflacionario aquí en la ciudad. Un dato bastante fuerte, bastante interesante y que pues es muy revelador este dato que pues se siente pues en el bolsillo de los tepatitlenses y pues que deja también pues bastante fuerte pues la afectación en general. Vámonos a más información porque como le estuvimos diciendo en esta semana, hoy es la peregrinación del Jubileo de la Consolación para las víctimas de la violencia. Hoy a las 6 de la tarde es la cita en la parroquia de San Francisco de Asís, en donde se va a llevar a cabo una peregrinación por la calle Esparza. Finalmente se va a tener una celebración eucarística en punto de las 7 de la tarde en el Templo de San Tranquilino. La cita es para que se parta desde la Plaza de Armas o desde la parroquia de San Francisco, están prácticamente una enfrente de la otra, con una vestimenta blanca, con una veladora y preparados para recibir la indulgencia plenaria a todos aquellos víctimas de la violencia. Hoy, 6 de la tarde, se pide pues presentarse y que no se les pase porque es el día de hoy. Este tema, y pues bueno, muy, muy interesante lo que se ha estado teniendo, lo que se ha estado dando. Vámonos a más información, vámonos a información de corte local, porque recordar lo que son los cursos o serán los cursos de verano 2025 en la Biblioteca Pública San Martín. Serán desde este 14 de julio hasta el próximo 15 de agosto. Es un tema bastante interesante. Del 14 de agosto al 15 de, perdón, del 14 de julio al 15 de agosto habrá pues cursos de verano para niños de 8 años en adelante. Los horarios serán de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Entonces, pues para que usted lo tenga en cuenta, estos cursos de verano en la Biblioteca Pública San Martín. También se recuerda que habrá cursos de verano el 21 de julio al 9 de agosto en la Casa de la Cultura, iniciación en la danza, barro, también elaboración de cuentos, creación de títulos, diseño de cómics, danza urbana, acuarela, también habrá teatro, dibujo y pintura y crochet. Asimismo, en las colonias de Aguilillas habrá clases del 21 de julio al 9 de agosto de plastilina en lo que es pues el centro de las Aguilillas, bueno, la colonia, el centro barrial de las Aguilillas, mientras que en Adobes, en el Salón de Usos Múltiples, del 21 de julio al 9 de agosto habrá cursos de verano de acuarela, mientras que en la colonia San Gabriel habrá taller de guitarra del 21 de julio al 9 de agosto, no te lo puedes perder. Serán cursos de verano bastante interesantes y los cursos de verano recreativos y deportivos del 4 al 15 de agosto. De fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol, handball y juegos recreativos. Esto en diferentes unidades. Toda la información, pues al teléfono 378-78780. Déjeme le repito, 788-8700 para que lo tenga usted en cuenta. Vámonos a más información de corte también local, porque el día de ayer se llevó a cabo el inicio de la colecta de boteo para el tema del Teletón 2025, en el que pues el gobierno de Tepatitlán arrancó con el boteo para los niños del centro Teletón de todo el país que tienen discapacidad, cáncer y autismo. La colecta se hizo en compañía de funcionarios del gobierno local y pues qué bueno, pues inicia este boteo para que usted esté enterado de que se va a estar haciendo este tema. Vámonos a más información. También finalizamos la información de corte local recordando la invitación para de este domingo en 8, el próximo 13 de julio, el Mr. Tepa, este evento de fisicoculturismo para las categorías Games, juveniles, principiantes, novatos, veteranos y clasificados. Va a haber hasta 50 mil pesos en premios, tanto en efectivos como en especie. Y pues bueno, estarán en el Salón Olimpo. El Mr. Tepa, evento de fisicoculturismo, próximo 13 de julio, no te lo puedes perder. Vámonos a más información. Es momento de pasar información de corte
estatales.
Estatales, el informe PM.
En información de corte estatal, en Teocaltiche, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y la Comisión de Búsqueda de Personas, llevaron a cabo un operativo de búsqueda antier, miércoles 2 de julio, en tres puntos estratégicos de Teocaltiche. El objetivo principal fue encontrar indicios relacionados con la desaparición de cuatro personas reportadas en 2020. Ojo, las personas fueron reportadas en 2020 y apenas en 2025, 5 años después, se están iniciando con las labores de búsqueda. Bastante tiempo, bastante tarde, pero bueno, se está haciendo esto. Las labores de búsqueda forman parte de dos carpetas de investigación abiertas hace 5 años y se realizaron con el apoyo de dos unidades caninas especializadas, policías de investigación y pues los lugares inspeccionados incluyeron la colonia El Tanque, el Parque El Sabino, la zona centro de Teocaltiche y la búsqueda se llevó a cabo pues con la pega de células de búsqueda para difundir información sobre los desaparecidos. También se informó que se brindó atención y acompañamiento a los familiares, quienes estuvieron presentes en las actividades. 5 años para buscar a un desaparecido allá en Teocaltiche. Difícil, difícil el tema. Vamos a más información, porque ahora nos vamos hasta Arandas, donde también se están realizando pues temas de esclarecimiento en el secuestro de un comerciante desaparecido y encontrado este año allá en Arandas. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que a través de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones se logró avanzar en el esclarecimiento del secuestro de un comerciante de 47 años que fue secuestrado el 14 de marzo de 2023. El 15 de marzo de 2023, los familiares, es decir, el día siguiente del secuestro, los familiares comenzaron a recibir mensajes amenazantes mediante una aplicación digital, mediante los cuales exigían una suma de dinero a cambio de su liberación. En un momento dado, los secuestradores rompieron toda comunicación y no proporcionaron más información sobre el paradero del comerciante. Dados los trabajos de inteligencia del agente del Ministerio Público, el 10 de agosto, a los 4 meses del secuestro, se logró acreditar la posible participación de Eric Alejandro N., Héctor Gabriel N. y Cristian de Jesús N., quienes fueron vinculados a proceso y actualmente se encuentran enfrentando cargos relacionados con el delito de secuestro. Sin embargo, fue hasta el 15 de julio de 2024 cuando los familiares volvieron a recibir mensajes a través de redes sociales en los que se les indicaba comunicar su número telefónico para obtener información sobre el paradero de la víctima. Les fue proporcionada una supuesta ubicación en Michoacán y se les solicitó una cantidad de dinero a través de una transferencia bancaria. Esta situación activó un nuevo operativo que se desplegó allá en Michoacán, aunque se confirmó que la víctima no se encontraba en ese lugar. Sin embargo, se logró identificar que el número desde el cual se realizaban las extorsiones pertenecía a otro probable responsable, quien, por cierto, ya se encontraba detenido en un penal por la presunta participación en un caso distinto de secuestro, es decir, se dividía, este caso se complicaba. El 16 de octubre del año pasado se ejecutó un orden de cateo en una finca que coincidía con las características observadas en un video de prueba de la víctima, en las cuales se emplearon drones, georradares, binomios caninos y cámaras especializadas. Sin embargo, se descartó que ese lugar estuviera relacionado con el crimen. El 7 de noviembre, es decir, unos días después, fue detenido Brian Roberto N. y a partir de su captura se identificó un rancho ubicado en Agualulco de Mercado que habría sido utilizado como el sitio de secuestro. Ahí se realizaron labores de búsqueda y no se obtuvieron hallazgos concluyentes. Imagínese usted la impotencia de esta familia. Finalmente, el pasado 27 de mayo se recibió información relevante sobre la posible ubicación de la víctima en las inmediaciones de el paraje conocido como Las Iglesias, a unos 5 kilómetros del poblado de La Peña. En esa zona se realizaron búsqueda con técnicas pie a tierra, equipo georradar, y pues se logró una excavación donde se localizaron restos óseos, prendas de vestir pertenecientes a la víctima, y pues después de 3 años de calvario, 2 años y medio de calvario, pues fue encontrado pues los restos presuntamente de él, pues de este comerciante, de 47 años de Arandas. La angustia terminó, pero lamentablemente no fue localizado con vida. Así las cosas por parte de la Fiscalía. Vamos a más información, porque la Fiscalía del Estado de Jalisco también informó que las 10 personas que fueron detenidas en el operativo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán el pasado 18 de septiembre ya enfrentan un juicio en el que se les acusa de 3 delitos distintos: desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. Según se dio a conocer, un tribunal de enjuiciamiento que dio inicio desde el pasado 1 de julio, el juicio en el que 10 personas son señaladas de 3 delitos con agravio de 3 personas. Los acusados son Lenin N. o Kevin N., David Alejandro N., Gustavo N., Christopher N., Juan Manuel N., Oscar Iván N., Eric N., Luis Alberto N., Ricardo Augusto N. y Armando N., en el que se desahogaron 17 testimonios y se incorporaron distintas pruebas materiales, entre ellos 5 chalecos antibalas, 5 placas balísticas, 2 tablas de madera tipo paleta y un cuchillo. Además, va a continuar el juicio, el día de ayer a las 9 y media, y pues hay distintos procesos de investigación que se siguen por estos casos. Finalmente, en información también estatal nacional, Protección Civil Estado de Jalisco está informando sobre pues la vigilancia que se mantiene ante un fenómeno, una zona de baja presión ubicada al sur-suroeste de Guerrero, que ha elevado significativamente su potencial de desarrollo, una estrecha vigilancia por parte de las autoridades meteorológicas. Según se dio a conocer, hay un 80% de probabilidad de que se convierta en un ciclón tropical en los próximos 7 días, 40% en las próximas 48 horas, y continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, lo que genera condiciones favorables para su evolución, para poderse desarrollar como un desarrollo tropical durante el fin de semana o principios de la próxima semana. Por lo cual las autoridades de Protección Civil del Estado de Jalisco piden estar atentos a cualquier aviso que se dé a través de los medios de comunicación. Vamos a más información. Es momento de pasar a las
nacionales.
Nacionales.
En Informe FM.
Ayer le informamos sobre la detención del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del pugilismo mexicano Julio César Chávez. Y es que, según se dio a conocer por parte del propio ICE, pues Estados Unidos está en proceso de deportar a Julio César Chávez Jr., quien entró legalmente en agosto de 2023, pero tenía una visa de turista vigente hasta febrero de 2024. Estamos hablando que tenía año y medio, que pues no podía ingresar como turista. Y el detalle aquí es, adicionalmente, que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos hizo una acusación. Lo acusó a Julio César Chávez Jr. de tener nexos con el cártel de Sinaloa. Y es que, según se informó, 2 meses después del fin de su visado, Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda, solicitó la residencia permanente en el país al basarse en estar casado con una ciudadana estadounidense. El detalle, que ella estaba vinculada al cártel de Sinaloa por haber tenido una relación amorosa previa con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Es decir, la esposa de Julio César Chávez había tenido antes una relación amorosa con un hijo de El Chapo Guzmán. A pesar de que en diciembre de 2024 fue declarado una grave amenaza para la seguridad pública, determinaron que su caso no era prioritario, no fue arrestado en ese momento. Sin embargo, tras múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en residente permanente legal, se determinó que se encontraba en el país ilegalmente y se le inició un proceso de deportación en este tema. Hoy Claudia Sheinbaum habló sobre el tema, dijo que no estaba enterada sobre esta situación. Escuche usted lo que dijo hoy Sheinbaum en este tema.
Para ambas economías.
En otro tema, presidenta, ayer conocimos que se detuvo al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. El gobierno de Estados Unidos lo vincula con el cártel de Sinaloa. Tras la detención, también la Fiscalía General de la República dio a conocer que tiene una orden de aprehensión en México por
tráfico de armas.
Por tráfico de armas, pero que desde el 2023, ¿usted tenía conocimiento de que tenía esta orden de aprehensión?
No, personalmente no tenía conocimiento. Ayer, cuando salió la noticia, nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo, sí, tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023. Y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso están trabajando la Fiscalía General de la República. Tráfico de armas y de droga.
Y delincuencia organizada, ¿no? Decía ayer el comunicado.
Pues el tráfico de armas y droga tiene que ver con delincuencia organizada. No. Ayer vimos un comunicado que sacaron ellos y personalmente no tenía conocimiento de esta orden de aprehensión, pero sí en efecto existe desde el 2023.
Es curioso, no tenía conocimiento, o sea, no vamos a emitir un juicio aquí, ¿verdad? Pero justamente Julio César Chávez, padre, fue uno de los que dio una masterclass de boxeo por allá en el mes de marzo, abril. Usted se acordará de que se hizo una masterclass de boxeo en el Zócalo Capitalino y que se había hecho mucho énfasis en esta masterclass. Y pues ahora, pues Sheinbaum, quien es la encargada del Ejecutivo Federal, pues señala que no estaban enterados. O sea, interesante el tema que se plantea, interesante lo que se dice. ¿Qué será real? ¿Qué no será real? Lo cierto es que Julio César Chávez está en un procedimiento, eso sí lo sabemos y lo podemos confirmar, de deportación hacia México. Al parecer no se le van a seguir los otros cargos que le acabamos de mencionar, pero pues sí tiene estos, pues este tema de que entró al país de una manera, estaba ilegalmente en ese país, y pues después de haber tenido bastantes inconsistencias, vamos a decirlo, en sus declaraciones para solicitar la residencia permanente, y pues que el gobierno de Estados Unidos lo declara, y citamos textualmente, tener nexos con el cártel de Sinaloa. Vamos a más información, porque el director de banca Afirme fue detenido por presunta corrupción en el proyecto Next Energy, impulsado por el exgobernador Jaime Bonilla en Baja California. Y es que se le acusa de retener ilegalmente a más de 123 millones de pesos destinados a una planta fotovoltaica que nunca se construyó, pero que contaba con el aval de Andrés Manuel López Obrador, pues fue detenido este sujeto. Vamos a más información, porque en la aduana de Ensenada, en Baja California, fueron incautados 200 kilogramos de cocaína distribuidos en 188 paquetes, esto en un contenedor descargado en esa aduana de Ensenada. El aseguramiento se efectuó durante recorridos de inspección y vigilancia interior del recinto portuario con apoyo de un perro que revisó dos contenedores y halló en uno de ellos cuatro maletas con la sustancia ilícita, 200 kilos. Las autoridades estiman que este decomiso representa una afectación de 48 millones de pesos, según informaron los cuerpos de seguridad en un comunicado conjunto en el que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el tema de la Operación Frontera Norte. Hablando de todos estos temas, fíjese que, pues haciendo una sumatoria, desde que inició Claudia Sheinbaum en el mandato el pasado mes de octubre de 2024 hasta el día de ayer, en México suman 11,544 víctimas de homicidio. 11,544 víctimas de homicidio en este medio año, podríamos decirlo, un poquito más de medio año que lleva Claudia Sheinbaum al frente del gobierno: noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 8 meses, 11,544 víctimas, con un promedio diario de 66 asesinatos, 66 homicidios por día. Los picos más altos que se tuvieron fueron en mayo de 2024, con 2,410 víctimas, junio de 2024 con 2,363, no, de este año, perdón, con 2,363, mayo de este año, 2,410, junio, 2,363 y noviembre, 2,349. Según se dio a conocer, pues bueno, son estas 11,544 víctimas, lo que arroja este promedio de 66 homicidios, pues que se están teniendo aquí en México. Vaya situación, 66 muertos por violencia en el país, en un país que Sheinbaum sale a decir que no hay problemas. Hoy también Sheinbaum expresó durante su conferencia de prensa el desacuerdo con el plan fiscal aprobado ayer por el Congreso de Estados Unidos, en el que contempla un presupuesto de 170 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza y la construcción del centro de detención de inmigrantes conocidos como el Alligator Alcatraz. En su conferencia de prensa afirmó que Trump pidió hace algunas semanas detener las redadas contra migrantes en los campos, hoteles y otras actividades, porque había recibido la llamada de empresarios diciendo que tenían afectaciones enormes. Ojo, no por la intervención de Sheinbaum, ¿eh? Hay quienes aseguran y afirman que Sheinbaum influyó mucho en eso. No, no fue absolutamente nada de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues los migrantes, como le informamos hace justamente una semana, los migrantes pues tenían miedo, dejaron de ir a los campos de cultivo, dejaron de cosechar. Y pues en California se tiene el 60%, 70% de los alimentos que consumen los estadounidenses. Y pues al no tener cosechas, El 80% de los que cosechan son latinos y el 50% de esos mismos latinos son ilegales. Pues al hacer las redadas, pues en general los latinos dejaron de ir, lo que hizo que la fruta se empezara, que la verdura, que las pues la comida se empezara a echar a perder. Por lo cual, pues bueno, los empresarios estaban teniendo afectaciones. Sheinbaum insistió en que su gobierno no está de acuerdo con los actos discriminatorios contra los migrantes y dijo que ese trato, como si fueran criminales, le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos. Dijo que va a defender a los hermanos migrantes siempre, pero no dijo cómo. Esa es la realidad. Vamos a más información, porque anoche 5 hombres resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego. Esto sobre la avenida Chimalhuacán, esquina con la calle El Barrilito, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. La agresión ocurrió frente a una panadería en una zona identificada por algunas fuentes como la colonia La Esperanza, aunque otros reportes lo ubican en la colonia Benito Juárez. Bueno, según información, las víctimas se encontraban conviviendo cuando sujetos armados que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra, lo que dejó a los 5 hombres lesionados. 3 testigos refirieron que los responsables hicieron a la fuga. Paramédicos del servicio de urgencias acudieron al sitio para brindar atención médica a los lesionados y trasladarlos a hospitales cercanos. Y bueno, finalizamos las nacionales, pues dando la noticia de que pues el día de hoy en Guerrero al menos 7 personas murieron y 16 resultaron heridos después de que un autobús cayera al cauce de un río en la comunidad de Ixcateopan, ajá, en el municipio de Alpoyeca, Ixcateopan en Alpoyeca, Guerrero. En un comunicado, el gobierno municipal de Tlapa de Comonfort, ubicado a 340 kilómetros de la Ciudad de México, confirmó el accidente que ocurrió en la madrugada de hoy y el fallecimiento de 7 personas, quienes eran originarios de Tlapa, Cochuapa el Grande y Tlacuiloya. Entre las víctimas se encontraba un bebé, fue rescatado con vida, trasladado de inmediato. Pues bueno, fueron rescatados 16 personas que resultaron lesionados y, pues como le decíamos, lamentablemente fallecieron 7 otras personas. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte
internacionales
en Informe TV.
Nos vamos hasta Italia, donde una explosión en una gasolinera dejó más de 20 heridos. Esta gasolinera se encontraba en la vía de Giordani, en la zona del barrio Lavicano Prenestino, según la información del Cuerpo de Bomberos en Roma. Según se dio a conocer, las primeras evaluaciones decían que eran 21 heridos, más de 20 heridos, 21 heridos, entre ellos 9 policías, un bombero y un socorrista, que resultaron quemados en la deflagración. Según las primeras informaciones, los bomberos ya se encontraban en el lugar de los hechos, llamados por un incendio. Cuando llegaron los bomberos, se produjo la explosión, que también alcanzó al personal médico presente, además de causar algunos daños en algunos edificios. Las llamas alcanzaron un patio situado detrás de la gasolinera. Algunos transeúntes también resultaron heridos. Por el momento, lo que se ha dado a conocer es que 5 personas fueron trasladadas al hospital Umberto I y al San Giovanni, con quemaduras leves y heridas debidas al estallido de los cristales. Nadie parece correr peligro de muerte, según se dio a conocer. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, acudió a la zona para realizar una primera inspección y los bomberos siguen trabajando para asegurar la zona y terminar la causa de la explosión. Las autoridades sanitarias están instalando 2 puestos médicos avanzados para la asistencia a los bomberos que participan en las operaciones de extinción y a cualquier otro herido. El Papa León puso en una publicación en su cuenta de X, asegura que sus oraciones están hacia los implicados en la explosión de la gasolinera, en donde más de 20 personas resultaron heridas. Dijo que si hubiera ocurrido una hora más tarde, esa explosión habría sido una masacre. Esto ocurrió después de las 8:15 en el barrio portuense de Villa Aurelia, en una zona que pues está cercana al Vaticano. Había quienes incluso decían que había sido un misil debido al tamaño de la nube de humo. Y el tema de esta situación, afortunadamente no hay muertos, desafortunadamente hay 21 heridos. Vamos a más información. Vámonos a las internacionales, porque el presidente de Estados Unidos dijo ayer que está dispuesto a permitir que los trabajadores migrantes permanezcan en Estados Unidos si los agricultores para los que trabajan los respaldan, lo que le estábamos diciendo hace un momentito en este tema. Y es que en un discurso de campaña en el recinto de Iowa, Trump afirmó que está colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para ayudar a los agricultores que dependen de la mano de obra migrante para sus necesidades. Añadió que también va a colaborar con la industria hotelera en este asunto. Trump ha estado aplicando la política de línea dura sobre migración y su secretaria de Seguridad, Kristi Noem, ha liderado el esfuerzo para deportar a personas que cruzaron a Estados Unidos ilegalmente. Esto ha provocado pues las quejas de los agricultores de que los cultivos pues están en riesgo debido a que no está yendo la gente a trabajar por miedo. Dijo textualmente, si un agricultor está dispuesto a defender a esta gente de alguna manera, Kristi, creo que tendremos que decir simplemente que será bueno. No queremos llegar a sacar a todos los trabajadores de las granjas. Añadió, habló en un estado del medio oeste donde la agricultura es la industria dominante y pues prácticamente permite que Trump coma en la Casa Blanca. Así de simple. Entonces, pues, suavizando un poquito su política de radical, de deportar y deportar y deportar, pues dejándolo un poquito ya más suave. Hablando de eso, pues bueno, le decíamos que el día de ayer la Cámara de Representantes, controlada por republicanos, aprobó por un estrecho margen un paquete masivo que financia la agenda nacional y deja a millones de estadounidenses sin seguro médico. La votación de 218-214 equivale a la victoria de Donald Trump, que financiaría la ofensiva inmigratoria y que hará permanentes los recortes de impuestos de 2017 y otorgará nuevas exenciones fiscales que prometió en su campaña de 2024. También recorta los programas de salud y seguridad alimentaria y elimina decenas de incentivos para las energías renovables. Añade 3.4 billones de dólares a la deuda nacional, que ya es de 36.2 billones de dólares, según la Oficina de Presupuestos del Congreso. A pesar de las preocupaciones dentro del partido de Trump sobre el costo del proyecto de la ley, que tiene 869 páginas y sus impactos en programas de salud, al final solo dos de los 220 republicanos votaron en contra. Tras un impasse nocturno, el proyecto fue aprobado por el Senado, controlado por los republicanos, también por el mínimo margen posible, y la Casa Blanca dijo que hoy a las 5 de la tarde estará firmando Donald Trump este proyecto de ley, donde estaría dejando prácticamente pues a muchas personas sin seguro. Reduciría los ingresos fiscales en 4.5 billones de dólares en 10 años, recortaría el gasto en 1.1 billones de dólares y pues también hay casi 12 millones de personas que se quedarían sin el seguro médico, el Medicaid, que cubre a 71 millones de estadounidenses de bajos ingresos, y pues endurecería estos requisitos de inscripción, dejando a 12 millones de personas sin este seguro médico. También los republicanos agregaron 50 mil millones para los proveedores de salud rurales para abordar preocupaciones y sobre esos preocupaciones de que los recortes obligan a cerrar el negocio. Pues el proyecto eleva el techo de deuda estadounidense en 5 billones de dólares, evitando la posibilidad de un impago en corto plazo. Vámonos a más información, porque un calor brutal azotó España esta semana. Un recordatorio del cambio climático que está golpeando a países de los países más pobres del mundo, pero España pues no está en esos, pero sí pegó con ganas este tema del calor. Son líder del G7, el francés Emmanuel Macron, acudió a un evento que se celebra cada 10 años en Sevilla, una conferencia de las Naciones Unidas sobre financiación, dos ingredientes clave que estarían en menor abundancia, dinero y poder. Solo Emmanuel Macron asistió al evento, donde él y Pedro Sánchez se dirigieron a salas con decenas de sillas vacías. Los organizadores anunciaron que esperaban a 70 jefes de Estado. La cifra se redujo a 50 al comenzar la conferencia. Los líderes de otros países no fueron. Sillas vacías, líderes faltantes, incluso países en desarrollo, pues no fueron, se retiraron del evento en el último minuto. La sala de prensa estaba repleta de periodistas españoles que cotillaban sobre un escándalo político interno, mientras los líderes de la sociedad civil recorrían los pasillos molestos por la agenda diluida y la falta de poder de fuego fiscal o político. Prácticamente la insignia del abandono hacia la ONU y hacia sus proyectos de control de cambio climático. Vamos a finalizar las informaciones internacionales, pues señalando lo que hemos estado dando a conocer sobre el genocidio en Gaza. Son más de 56 mil palestinos los que han muerto, muchos de hambre, ya están muriendo. Donald Trump dijo hoy que se sabrán 24 horas si Hamas acordó aceptar lo que llamó una propuesta final para el cese al fuego entre Israel y Hamas en Gaza. Trump también dijo que había hablado con Arabia Saudita sobre la ampliación de acuerdos de Abraham, el acuerdo de normalización de las relaciones de su administración, negocio entre Israel y algunos países del Golfo durante su primer mandato. Trump dijo el pasado martes que Israel había aceptado las condiciones necesarias y hoy se le preguntó si Hamas había aceptado. Dijo que se sabría en las próximas 24 horas. Y nosotros con esto agradecemos el tiempo que se estuvo con nosotros a través de InformaFM.com y a través del podcast. Hoy tenemos que anunciar que tendremos que poner una pausa a este espacio de noticias Informa FM. La página Informa FM e Informa Tepatitlán continuarán, no así el podcast, que le vamos a poner una pausa temporal, vamos a realizar una reestructuración. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este gran proyecto de Informa Tepatitlán. Gracias de verdad por estos meses. Iniciamos en septiembre de 2023, hoy 4 de julio de 2025. Decimos gracias a la vida que nos ha dado tanto. Seguiremos en otros ámbitos. Informa FM contiene en su página, pero no el podcast y no el espacio de noticias. Sin embargo, quede pendiente de las redes sociales de Informa Tepatitlán y de la página Informa FM. Muchas gracias. Gracias por su acompañamiento. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Informe FM. Seguiremos con usted. Gracias.